Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos al sexto programa de Gámbate. Como siempre, mi compañero Albert Rivera me acompañará durante esta hora. Buenos días, Albert.
Buenos días, Jesús.
Hoy no estamos solos, siempre estamos acompañados. Repite como siempre, Juanjo Cutillas, buenos días.
Buenos días.
Y se nos unen dos personas nuevas, Juanma Vidal.
Hola, ¿qué tal? Un placer debutar aquí con vosotros.
Y Alba Otero.
Buenos días, lo mismo que Juanma.
Una vez hechas las presentaciones de mis compañeros, vamos a recordar las redes sociales. ¿Te parece, Albert?
Pues claro que sí, Jesús. Tenemos Facebook y Twitter. En Facebook nos podéis encontrar como Gámbate y en Twitter como @gambateweb. Y por supuesto recordaros que tenemos nuestra página web donde podéis encontrar todos esos artículos que hacen aquí muchos de los que están en la mesa y otros que pasarán ya en otros días.
He dicho esto, ya va siendo hora de entrar en materia y lo vamos a hacer con este audio que ahora mismo nos va a poner Jesús Fernando Montejano, que está a los controles técnicos.
Un héroe. No el héroe que nos merecíamos, pero sí el que necesitábamos. Un caballero ejemplar, al que jamás olvidaremos.
Señor Wayne, ha pasado mucho tiempo.
Sí, mucho.
Tiene usted muy buen aspecto. Un poco sucio. ¿Piensa quedarse en Gotham mucho tiempo, señor?
Solo lo necesario. Demostraré a los ciudadanos de Gotham que su ciudad no pertenece a los criminales o a los corruptos.
Espera. Podrías morir. Dime al menos cómo te llamas.
¿Qué importa cómo me llame? Se nos conoce por nuestros actos.
Bruce.
¿Qué coño eres?
Soy Batman.
Hay personas que no buscan algo lógico, como por ejemplo el dinero. No se les puede comprar, ni amedrentar, ni se puede razonar o negociar con ellas. Algunas personas solo quieren ver arder el mundo.
¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. Soy un agente del caos. ¿Y sabes qué tiene el caos? Que es justo.
Bueno, y después de escuchar este audio, el oyente ya sabrá de qué vamos a hablar. Existen varias razones que han hecho a Batman un personaje memorable. Su voluntad, ansias de justicia, inteligencia, además de su sombrío carácter y misteriosa espiritualidad. Pero esas razones son superadas realmente por un gusto que tenemos los que leemos sus aventuras en los cómics o las vemos en el cine y pantalla de televisión. El de ver a un hombre destruido negándose a caer. Batman vigila, acecha y caza a sus rivales. Se vale del miedo que cada uno posee para encarnarlo y así debilitar al villano. En cada batalla, el murciélago vence no solo físicamente, sino también psicológicamente. Una de las cosas que más nos atraen de Batman es su gama de villanos, porque seamos sinceros, cada uno de ellos resulta aterrador, a niveles mórbidos, fetichistas, son únicos, y en ellos podemos entrever algún rincón oscuro de la psique humana. Christopher Nolan resucitó a un personaje que parecía condenado a mito discotequero tras las tropelías de Joe Schumacher en Batman Forever y Batman y Robin. Y aunque algunas personas no la consideran una saga redonda, merece la pena dedicarle este programa, además del estreno de Batman y Superman, El Renacer de la Justicia. Y bueno, chicos, Albert tiene la ficha de cada película y vamos a empezar hablando de Batman Begins.
Bueno, sí, pues bueno, vamos a empezar con la película de Batman Begins, en el año 2005 se estrenó. Dura 140 minutos, que bueno, la más corta casi, se puede decir, de
sí,
las tres películas. Creo que
tercera.
Es más o menos igual como la segunda, pero sí, la tercera ya se le fue un poco de madre a Christopher Nolan, director de la trilogía. Y bueno, si queréis podríamos empezar a hablar un poco del reparto, ¿no? Que podemos comentar un poco de cada uno, ¿no? El primer Batman de Christopher Nolan, Christian Bale, ¿qué os parece a vosotros, Christian Bale como Batman? Después de todos los Batman que hemos visto anteriores.
Para
George Clooney, por ejemplo.
Sí, para mí es el mejor hasta la fecha. A la espera de ver a Ben Affleck, que ya veremos, aunque con cada tráiler me va convenciendo más. Pero hasta ahora, para mí Bale ha sido el mejor Batman, y diría de largo.
Y mira, para distinguirlo un poco, yo creo que podríamos quedarnos un poco en... ¿Qué es el Batman y Bruce Wayne? O sea, por ejemplo, Christian Bale ha sido, creo que, el mejor Bruce Wayne. Pero a lo mejor no ha sido el mejor Batman.
Creo que estoy con Albert, sí. Habrá que esperar ahora a Ben Affleck a ver cómo lo hace, pero sí, es mejor Bruce Wayne que Batman.
Yo creo que la clase que transmite, ¿no? Christian Bale, el poderío en la imagen que tiene, no la vemos en... Bueno, George Clooney, pero George Clooney es que no cuenta. No cuenta nada de lo que pasa en esa película. Yo creo que es difícil que Ben Affleck iguale el porte, ¿no? El que tiene, el talante de Christian Bale. Y luego como Batman, pues...
Yo creo que como Batman va a ser mejor
culpa,
Ben Affleck.
Pero es que yo creo que precisamente Ben Affleck, como Bruce Wayne, no tiene que tener ese talante ya, porque no es el mismo Batman, es un Batman más maduro, más curtido.
Claro, yo creo que hay que tener en cuenta el enfoque que quieran darle a este nuevo Batman, que yo creo que va a ser totalmente diferente.
Es un Batman que, por lo que se ha visto en el tráiler, ha sufrido ya mucho. Ese traje que creo que es el de Jason Todd, ¿no? Ese traje que sacan con las risas escritas del Joker,
sí.
Que es, o se presupone, de un Robin muerto, un Batman que ya ha sufrido, y es que no es el mismo carácter. El carácter de Christian Bale... Es muy adecuado para esa trilogía, pero creo que el de Ben Affleck, a mí personalmente, creo que me va a gustar más todavía que el de Christian Bale.
Sí, porque al final es... Ahora te dejo, Alba.
Vale.
Al final eso, la trilogía de Christopher Nolan al final es una trilogía realista, ¿no? Han querido que tú te creas que esto pudiera pasar ahora mismo.
Sí.
Entonces, pues, en ese aire está muy bien Christian Bale.
Christian Bale, la verdad, a mí me gustó mucho en esa trilogía. Y bueno, decir que el actor supo separar entre Bruce Wayne y Batman, tanto en la segunda como en la tercera, separar bien los roles de cada uno. Entonces creo que, la verdad, eso es de agradecer al público que tiene. Y bueno, decir también que Ben Affleck, al principio a mí no creía que iban a ser... O sea, el Batman no me...
Sí, bueno, te pones el Ben Affleck conocido, ¿no? Y
exacto.
Te choca un poco de primeras, pero bueno, al final...
Sí, porque todas las películas que ha hecho Ben Affleck, y dices, de superhéroe, Ben Affleck es
ya
un poco...
En Daredevil.
La gente piensa en Daredevil, claro, entonces...
Yo creo que ahí se salva, pero en lo normal, no sé. Quiero ver la película y quiero que me sorprenda, porque creo que va a poder.
De todas formas, Christian Bale fue muy criticado en la época cuando le eligieron Bruce Wayne, porque medía muy poco. Mide poquito, no sé cuánto es exactamente. Y en cambio, Ben Affleck pega más como un Batman, por la altura.
Pero...
Bueno, y decir que Christian Bale venía de hacer El Maquinista, que había perdido un montón de peso.
Sí.
Y enseguida recuperó un montón. O sea, fue algo increíble,
sí,
la
sí,
verdad.
Debió hacer un entrenamiento bastante duro, sí.
Sí, la verdad que todo lo de Christian Bale en ese sentido de transformarse para cada película, yo creo que, bueno, hay imágenes, ¿no? Que se ve cada uno de los cambios de cuerpo que ha tenido que hacer para, creo que era el luchador, creo que se llama la película, en la que, nada, se queda, bueno, chupadísimo, que no parecía ni un... ¿El boxeador o el luchador?
The Fighter.
Que,
sí.
Bueno, en esa película, o sea, tú lo comparas con el Batman y, bueno, la verdad que sorprende, pero bueno, sí, es un actor que es muy... Muy cambiante, ¿no? En este tipo de películas.
En una entrevista que ha hecho hace poco, dijo que no aceptó un papel porque tenía que engordar o perder peso. que para su salud ya era demasiado. Claro. O sea, ya empieza...
Es lógico.
Bueno, pues si no queréis añadir nada más de Christian Bale, que creo que, bueno, más o menos hemos hablado un poco de su rol en... Luego ya cuando estemos avanzando un poco la película sí que podemos comentar alguna cosa más. Pero bueno, no sé, a ver, ¿qué os pareció Katie Holmes como Rachel en...
Nominada al premio Razzie a peor actriz, creo que bueno. Sí, llevo ese año.
Hombre, no es que sea la mejor actriz del mundo, pero
no,
como
no es actriz.
Pero como Rachel, a mí me pegaba más visualmente que luego el cambio a Maggie Gyllenhaal, que a mí me chocó mucho y fue algo inconsciente. O sea, yo la veía y decía, no me puedo creer que Christian Bale quiera estar con ella. No me lo podía creer. O sea, lo siento mucho por mal que suene, pero no me lo podía creer.
El cambio fue muy brusco.
O sea, y lo siento por Maggie Gyllenhaal.
Bueno, yo creo que es uno de los pocos... Pero si acaso es que se le puede poner a la trilogía.
El más grande y encima a veces que le tienes que sumar encima que en el cambio de película cambia la actriz. Claro. Que ya si no te gusta, ¿no? En la primera película algo encima te cambian la actriz, que te puede gustar más o menos, pero ya no se pierde un poco, ¿no? Lo que es la esencia de una película tan seria como se quiso hacer Batman.
Tiene un buen reparto la película. Tenemos a Michael Caine como Alfred, que lo queremos todos mucho.
Yo creo que... De los papeles de viejo adorable, ¿no? De hombre mayor adorable en este tipo de películas, como hizo en Interstellar también, sí. Es de los mejores papeles que ha hecho Michael Caine.
Es como ese abuelo que todos queremos,
sí.
¿No?
Sí, muy humano y cariñoso y vamos...
La voz de la sabiduría, ¿no? Del bien, de lo que está bien, es el que te marca el camino hacia el bien y yo creo que en ese papel está espléndido Michael Caine.
Morgan Freeman también.
Morgan Freeman, el eterno secundario, ¿no? De todas las películas, el mejor secundario de las películas. Y yo creo que en esta película tampoco se le explota mucho lo que hace, sobre todo en Batman Begins. No me
bueno,
sale.
En ninguna se le explota mucho al personaje.
No del todo.
Sí, no llega a ser el nada, no tiene ese poderío que tienen otras películas, pero sí que tiene sus momentillos, ¿no? Graciosos, importantes en la trama también, porque a veces en la trama sí que presenta acciones importantes y bueno, yo creo que Morgan Freeman siempre que sale en televisión en la pantalla, nos gusta, claro.
Sí, su sola presencia ya es un punto a favor.
Pero por encima de todos ellos yo destaco a Gary Oldman.
Sí,
por su papel de Gary Oldman como detective Gordon, es el único que rivaliza con Christian Bale haciendo de Batman.
Liam Neeson.
En esta película no tiene que rescatar a su...
Vamos a decirlo ya, o sea, vamos a spoilear la saga.
Bueno, pero el que no haya visto y esté escuchando esto, yo creo que no encaja, ¿no? Tienes que haber visto las películas para escuchar todo lo que vamos a hablar hoy, porque al final, quieras que no, vamos a destripar todo lo que ocurre, vamos a destripar.
Le han dicho que es el malo.
Sí, el malillo, ¿no? Diría yo. Tampoco...
Poner a Ra's al Ghul como malillo
En el mundo de los cómics de Batman es el de los mejores villanos.
Pero en esta película, no sé si estáis conmigo, yo no lo veo como... O sea, yo veo más malo al Joker en esta película con la presentación final que tiene, que no sale, solamente sale la carta, ¿vale? Ya estás esperando. Es que esta película yo creo que solo es prepararla, presentarte el personaje para el que no lo conozca, presentar la situación, la atmósfera, ¿no? Para meter al Joker en con Batman.
Y en la tercera, olvidarse de la segunda, completamente.
Sí, eso.
Pero yo creo, en la tercera creo que ya entró con problemas con el actor de Joker, con... Heath Ledger. Porque ya yo creo que había fallecido ya o estaba fuera de la saga. Entonces, que yo pienso que Christopher Nolan tenía en mente acabar la saga con el Joker.
Recuperando lo de la primera película, es que Christopher Nolan, yo pienso que él lo que estaba un poco a tientas de a ver cómo hago esto, de cómo lo planteo para ver si después la gente va a querer ver la segunda. Porque es preparar todo para que a lo mejor la gente no le guste o no la vea, entonces...
De hecho, hay que tener en cuenta que el Batman Begins, sin ser un... O sea, tuvo cierto éxito, pero tampoco fue un taquillazo descomunal.
Exacto.
No llegó a los 400 millones de recaudación. Lo que pasa es que el boca a boca y la buena acogida y la buena crítica que tuvo, pues animó a Nolan a hacer la segunda parte, que ya sí que fue un taquillazo absoluto.
Y la legión de seguidores que tiene Batman, que eso da igual la película que hagan.
Aquí los tienes.
A verla. Aquí están algunos.
Pero a raíz de lo que estábamos diciendo, yo creo que no se presenta tanto como un malillo Ra's al Ghul, sino que la propia Liga de las Sombras es un concepto con el que muchos al final pueden llegar incluso a compartir sus ideas y no las de Batman. Entonces, ¿No te parece ese malo? ¿No te parece ese Joker o otros malos de Batman que no aparecen en las películas?
Bueno,
que...
lo de volver loco a toda la ciudad, no creo que la gente lo comparta, al final.
Bueno, al final hay que quedarse con la idea de purgar la ciudad sin más.
Bueno, es... no purgar, quieren destruir la ciudad, o sea, destruir
para que renazca.
Claro, para que renazcan, porque igual que hicieron con la peste, que habla también, que dicen que lo hicieron ellos, la peste o la destrucción de Roma... Sí, aquí podríamos tener una discusión también con la anarquía, ¿no? Que se presenta en la tercera película. No sé. Yo no creo que lo que busque que es, compartas, ¿no? La Liga de las Sombras. Yo creo que la Liga de las Sombras no se explota todo lo que se debería de explotar en esta película. Y Ra's al Ghul, igual, por lo menos para mi pensar, yo creo que no.
Que lo explota a lo mejor en la tercera.
La tercera.
Con Bale sí. Y con... Me gusta mucho Gary Oldman y Christian Bale, pero sobre todo la ambientación.
Creo que es la que mejor está ambientada
la mejor,
de las tres.
Sin duda.
Sí. La mejor.
Sí. De hecho,
y luego se pierde, ¿no? Esa esencia sí. oscura...
Lo tengo apuntado. Sobre todo en la tercera, pero yo lo tengo apuntado. Yo no entiendo por qué se pierde. Cuando ves la tercera, dices, esto no me puedo creer que sea Gotham en ningún momento. O sea, no entiendes qué ha pasado, no entiendes...
Sí, en la tercera ya hay muchas escenas de día y no sé, se pierde esa oscuridad, ¿no? Que siempre ha rodeado a la saga.
Sí, la verdad es que la ambientación, Begins, para mí es la mejor, sin duda.
Sí, no, se pierde, o sea, lo que estáis diciendo de lo que es Batman, que representa, o sea, los murciélagos, oscuridad, vamos, o sea, mientras que, por ejemplo, yo no soy muy partícipe de las películas de Tim Burton, aunque me encanta este director, nunca me hubiera imaginado que habría hecho, pero lo hizo a finales de los 80, y él sí que con su estilo gótico sí que tuvo ese ambiente oscuro. Aunque tengo que decir que Tim Burton nunca lo hubiera visto haciendo Batman, pero sí que tuvo ese ambiente oscuro de Batman, mientras que aquí se ha perdido.
Y Christopher Nolan, cuando cogió también la película, la gente estaba un poco, oye, a ver qué va a hacer con Batman.
Todo el mundo criticaba en ese momento.
Es que después de lo que había hecho Joel Schumacher...
Era difícil.
Es que para él era un marrón, porque era resucitar una saga que estaba muerta.
O sea, pasamos de los neones, luces multicolor de Tim Burton a una saga más tenebrosa y mucho más seria.
Pero ya no solo Batman, sino el cine de superhéroes, por mucho que luego Marvel haya pegado un boom, a la altura de Begins, estaban, ¿qué se había hecho? X-Men y Spider-Man.
Y poco más.
Y era cine muy reducido para público muy concreto.
Sí, no era público infantil realmente.
Y que después de la saga de Batman, muchos directores quisieron coger el tono este sombrío
sí, tono
y
realista.
Adaptarlo a Marvel. Como por ejemplo los Cuatro Fantásticos, la última, que se llevó un batacazo.
O la segunda de Capitán América también, un poquito.
Yo creo que le pilló tanta manía a Christopher Nolan a todo lo que había antes, que por ejemplo al pingüino no lo quiso ni verlo en la película. Además hay declaraciones de Christopher Nolan que decía que no quería para nada al pingüino en la película, ni una mención.
Ni al pingüino ni Enigma. No quería ninguno de los dos.
Pero, Enigma sí que se llevó a preguntarte que podía entrar en la película.
Bueno, en cualquier caso, Batman Begins también para mí marcó un punto de inflexión, no tan más que en el tono, también en el dio un salto cualitativo en el género de superhéroes, porque estamos hablando de 2005, que en aquel entonces, como ha dicho Juanjo, las únicas películas decentes que se habían hecho en esos últimos años eran quizá las dos de X-Men y las dos de Spider-Man.
Sí.
Porque veníamos de Catwoman, de Elektra...
Daredevil.
Daredevil, en fin. O sea, que en ese contexto, pues claro, fue una bendición.
No, yo quería decir, si ahora lo vas a nombrar, el espantapájaros, que salió en los primeros cómics de Batman y él lo recupera. Yo creo que eso fue la clave. Fue la clave para resucitar esta trilogía.
Y además el actor que lo hace muy bien, porque tiene ese aura de loco, ¿no?
Así. Sí, una cara mal rollera. Ya
la elección de Cillian Murphy me parece...
Suele ser el que salió en Los Ángeles de Charlie también, como es el mismo actor, el que salió que olía el pelo. No sé si recordáis.
Sí, sí, me acuerdo.
Y tiene ese... Ahí ya se le veía, yo creo que ahí ya
lo vio.
Sí, sí, porque se leían las maneras de... Total.
Que, bueno, la primera aparición de Batman es muy épica. Ya la hemos escuchado en el audio que ha preparado Albert. Una de las mejores escenas de la película.
Sí, yo creo que es la presentación perfecta, ¿no? Para... Puede ser la batalla, porque siempre se dice que Christopher Nolan no explota mucho lo que es las peleas, ¿no? De Batman. No es el Batman más luchador, ¿no? Sí que podemos verlo en algún momento, pues este es el momento en el que realmente se ve a Batman. Además, que es que da miedo, ¿no? Porque es como una película de estas de que hay una criatura que no ves, de repente va desapareciendo gente Claro, nosotros sabemos que es Batman, ¿no? Pero bueno, te crea ese miedo, ¿no? Yo creo que es la presentación perfecta para Batman.
Eso había gente que lo criticaba, sobre todo en Batman Begins, que en las escenas de acción, que no se veía nada, porque era todo tan oscuro que no se veía nada. Pero es que yo creo que eso da igual, o sea, a mí me da igual ver cómo Batman le da cuatro sopapos a uno. A mí lo que me importa saber es que Batman está dándole sopapos.
Claro, claro. Eso ahí es lo que cambiará, yo creo, con la nueva película. Totalmente. que vamos a ver
en el último tráiler ya vemos a Ben Affleck.
La nueva película... No hay que olvidar Zack Snyder y entonces eso ya...
La violencia va a estar muy presente.
Su pura presencia como director.
Cómo deja uno, haciendo el pino con el cuello.
Por eso, que en esta película yo creo que no es lo importante para Christopher Nolan las peleas, los puñetazos, pero sí que pasan. No es la mejor forma de transmitirlo porque es la cámara muy rápida, no llegas a ver qué está pasando. Sí que sabes en qué momento quién está ganando y quién no, pero bueno, no es algo que te llame la atención, ¿no? Las peleas en esta película. Pero bueno, que en este momento, cuando se presenta la primera aparición de Batman, yo creo que para recordar, ¿no? Es muy buena y yo creo que es de las mejores de presentaciones de Batman. No sé, corregidme, chicos.
Sí. Como presentación, sí.
Estoy muy de acuerdo.
Chicos y chicas.
A mí también me gusta mucho en general la primera mitad de la película. Todo ese proceso de formación a mí me parece brutal.
Los flashbacks del principio, la gente decía que confundía un poco.
No,
presente, pasado,
todo,
presente, pasado.
Yo lo vi
pasado.
Todo bastante, claro.
No, yo también, pero la gente lo decía.
Yo pienso que una primera película, y más si es una trilogía, debe de presentar los personajes y presentar el argumento de la historia, porque a mí se me ponen escenas que yo no sé lo que ha pasado. O sea, saber la personalidad de ese personaje, saber cuál es su pasado, conocerlo, porque si no lo conoces, ¿qué tipo de...
Yo creo que en ese sentido Christopher Nolan hace un muy buen trabajo, siempre desarrollando sus personajes y explicándolo todo, que muchas veces se le critica por explicar las cosas en exceso.
No, pero en esta película era necesario totalmente, en esta trilogía, entender la psicología de Bruce Wayne. Toda la película se basa en el dilema, ¿no? De qué es el bien, qué es el mal, ¿no? En su cabeza, en la cabeza de los enemigos incluso. Es necesario totalmente conocer. Y a mí me parece un acierto no empezar tan pronto con la escena de Batman viendo a morir a sus padres, ¿no? Que la sacan, obviamente, porque hay que sacarla, es fundamental, pero no es el pilar básico de la presentación de por qué Batman está como está, ¿no? Lo es, pero no es el trauma, solamente eso. Yo pienso que es un acierto en esta película, muy buen acierto, no habernos puesto, por ejemplo, en la serie de Gotham, enseguida. Enseguida te presentan el accidente con el asesinato de sus padres.
Pero es que también es verdad que una cosa que se critica mucho, no en Begins, sino en las tres películas, es... Se llaman películas de Batman, pero Batman aparece muy poco muchas veces. En Begins, hasta la mitad de la película, no aparece Batman.
Y en la tercera también.
Y en La Leyenda Renace, Batman es, prácticamente residual. Sí. Es Bruce Wayne, es Bane y es la Liga de las Sombras, pero Batman no aparece.
Sí, sí, pero al final es eso, ¿no? Es por lo que quería transmitir Nolan. Oye, esta película es el cerebro de Bruce Wayne, todo lo que ocurre, y Batman es la personificación. Además, hay una escena en la que, cuando están en el avión, que se ha escuchado un poco en el audio del principio, en el que le dice a Alfred que quiere ser alguien para defender Gotham, ¿no? Y tiene que ser un ejemplo, tiene que ser un icono. Y el icono ese es Batman. Mm. Pero realmente es Bruce Wayne el que quiere salvar Gotham de la destrucción y por eso hacía falta Batman, claro. Pero no se basa en la personalidad de Batman en esta película, claro. La vemos poco, nos gustaría verlo más seguro, pero yo creo que está bien llevado en lo que es el aura de toda la película.
Además, Nolan lo ha hecho muy bien en la primera porque venía de una saga de Tim Burton y Joe Schumacher y ha hecho un Bruce Wayne totalmente nuevo. En año 1.
En año 1, es que no
uno,
recuerdo
la historia es que Bruce Wayne se va fuera de su país y que se entrena y vuelve.
Sí, bueno, claro. Por ejemplo, Gordon también. Gordon vuelve a no está en, no es como aquí, que está en Chicago desde el principio. Bueno, en Gotham, en este caso. Ya es como de la tercera película ya se me queda Chicago. Está en Gotham, ¿no? Él aparece también cuando llega. Entonces, la escena en la que le da la chaqueta no... La primera escena en la que le da la chaqueta y le dice no pasa nada, cuando acaban de matar a sus padres. No pasa nada, oye, no va a haber ningún problema, nosotros te cuidamos, tienes que ser fuerte... Eso no pasa, pero es un acierto, ¿no?, que pase en esta película, porque luego lo hila muy bien con la tercera película, cuando finaliza la película, que descubre, ¿no?, que era Bruce Wayne, Batman, por esa escena. Entonces, bueno, a veces hay que cambiar, ¿no?, el principio o reescribir el principio de las historias para darle un toque más misterioso, ¿no? Más...
Sí, yo la verdad es que de los cómics reconozco que soy un completo ignorante, pero vamos, a mí me pareció una historia muy bien llevada, muy bien construida y totalmente verosímil.
Estamos dando mucho mérito a Nolan, pero también está su hermano haciendo el guión. Jonathan Nolan.
Pero no solo su hermano, sino David Goyer, que ha estado en todos los guiones y también ha estado en el del Hombre de Acero y en la nueva de Batman contra Superman.
Y es que el guión de estas películas es un pilar fundamental.
O sea, reside todo ahí.
Sin dudarlo, vamos a... todo en general, los diálogos son... De sobre todo de la segunda película, sí, que yo soy gran fan del Joker, me parecen estupendos.
Todo lo que ocurre con el Joker en la segunda película. Bueno, ahora no vamos a avanzar nada.
No vamos a avanzar, seguimos.
Vamos a terminar
poco a poco.
Vamos a terminar con Inicio, ¿no? Como le llaman en Sudamérica, por si alguien nos escucha en Sudamérica. La película se llama Batman Inicios.
Sí.
Suena un poco extraño, pero bueno.
Y Joker, sí, el Guasón. La ambientación de la primera, la presentación del personaje de Bruce Wayne y Batman.
Yo creo que la ambientación ya la perdemos totalmente. Y es muy importante, digo, en Begins, cuando empieza la segunda película, ya perdemos esa ambientación tan... No es como en la tercera, que ya no existe, pero se pierde, ¿no? Un poco la esencia, no sé yo cómo lo veis vosotros, pero para mí la esencia que tenía Begins, como hemos dicho, ya desaparece totalmente.
En la serie de Gotham, la ambientación me parece también muy buena.
Sí. Más, es más parecida a esta que a lo que,
o sea,
lo que
no vemos en las otras. Es más, de Comics Gotham...
Yo no creo que sea tan difícil, ¿no? Al final, ¿por qué ha hecho lo de la tercera película? Habrá que preguntárselo a Christopher Nolan, si un día lo vemos, preguntarle, oye, ¿por qué desapareció si lo tenías?
A mí la ambientación del Caballero Oscuro también me gusta, ¿eh? A mí me parece que encontró un cierto equilibrio entre toda oscuridad y toda nitidez como es en la tercera parte. Yo creo que ahí encontró cierto equilibrio, fue un poco de más a menos.
Sí, yo creo que en el Caballero Oscuro todavía no tengo muchas pegas en ese aspecto que ponerle a la película. Eso se lo dejo a la leyenda Renace que vamos, es que chocaba demasiado la luminosidad que tenía la película.
Sino sí, que es Chicago totalmente.
La tercera película yo quiero que pierda hasta el suspense, ¿no? Que tenía la primera, que como estabais diciendo antes de las peleas, que ya no importaba, ¿no? Porque para ver peleas y demás veo una película de Superman o cualquiera de Marvel, pero para ver Batman es para ver ese suspense, es decir, ¿qué va a pasar? Y se pierde ya, o sea, va como hacia abajo y ya el ambiente se va perdiendo.
¿Qué nota le das tú al ver a la película?
Yo creo que si tenemos que darle una nota a esta película sumada a la de los demás, no creo que sea ni mejor que la tercera, por ejemplo, ni la segunda. Yo le daría, si tengo que darle a toda la saga en general un 8, yo a esta película le doy un 8 también. O sea, porque no me encanta la película y no desentona, ¿no? En todo lo que es la esencia. Te presenta bien lo que quiere contar Christopher Nolan y te lo pasas bien, ¿no? Viendo a Batman no pegando mamporrazos, pero viendo cómo tiene que luchar contra sí mismo muchas veces, contra su ego, su forma de ver la justicia o la no justicia.
A mí me resulta difícil puntuar estas películas independientemente porque veo a las tres como una única película de 7 horas. Algo así como El Señor de los Anillos, ¿no? No del mismo modo, pero ya me entendéis.
Si ahora es un poco más.
Pero bueno, yo si tuviera que ponerle una nota, pues le pondría un 8. Más o menos voy en la línea de
sí, es que al final es eso, lo ves como un conjunto, ¿no? Entonces no te desentonas y tienes que darle un 8. Claro. A lo que pienses que te gusta y lo mismo que todas las demás.
Quizá, como habéis dicho, en la tercera pues pega un pequeño bajoncito, pero eso no le resta mérito a todo el conjunto.
Yo voy a ser más generoso y le voy a dar un 9.
Ahí está.
Por supuesto. Hombre, creo que Batman Begins es el comienzo perfecto a una trilogía y por mucho que la ambientación en la tercera decaiga y demás, yo creo que en realidad la trilogía en ningún momento decae. Pero al contrario que Juanma, yo no la veo tanto como una película de 7 horas porque El Caballero Oscuro a mí me parece algo a sacar fuera. Begins y La Leyenda Renace sí que me parecen una misma película, pero El Caballero Oscuro me parece algo aparte donde, y esto ahora lo comentaremos más, donde el personaje del Joker se comió completamente a Batman.
Exacto.
Y entonces se perdió un poco esa esencia de Batman, entonces creo que la dejaría un poco aparte, pero bueno, Begins me parece un inicio perfecto, la presentación de Bruce Wayne, de Batman, toda su historia me parece muy buena, y además la elección de Ra's al Ghul, la única pena es que desaparezca tan pronto Ra's al Ghul, pero yo sí, yo le doy un 9, yo soy bastante más generoso.
Yo Yo le pondría entre un 7.5 y un 8 a Batman Begins, porque pienso que es la presentación y que iba un poco a tientas, pero me gusta mucho que incluya el espantapájaros, ya que no se había hecho anteriormente. Y bueno, creo que es un buen comienzo realmente. Y después se sube mucho el escalón en la segunda. En la tercera yo creo que ya flojea, pero por el sentido hecho de que la primera y la segunda sí que son más realistas en cuanto a toda la historia de Batman. Y la tercera ya como que se pierde. Pero bueno, que si tuviera que darle una puntuación general a todas, a las tres películas, sí que le daría, vamos, un 8.5, sin dudarlo.
Yo le voy a dar un 8. Es un buen comienzo para la saga, buenos actores, sobre todo Gary Oldman, me parece un Gordon excelente, y un Christian Bale muy bueno como Bruce Wayne.
Y vosotros lo sabréis mejor, que sois más seguidores del cómic, pero es un Gary, bueno, un Gary Oldman, un Gordon que se parece mucho, ¿no?, al de año 1.
Al de año 1 y al del largo Halloween. Uh-huh.
O sea que por ese lado cierto. Mira, quería comentar que fue nominada en 2005 a los Oscars. No se pueden usar siempre como medida, ¿no?, pero bueno, en este caso fue nominada a Mejor Fotografía. O sea, justo lo que estábamos diciendo.
No, no te
extraña. Del ambiente, lo que estamos hablando del ambiente, así que...
Exacto. Es que la saga de Batman de Nolan es de las pocas películas de superhéroes que han nominado a los Oscars. Por ejemplo, la segunda estuvo nominada a 5 Oscars o 6.
Sí, sí, a bastantes.
Creo que sí. Y se llevó a... no sé a cuál.
Uh-huh. 8 nominaciones tuvo, sí. Y se llevó Mejor Actor Secundario y Mejor Montaje de Sonido. Pero bueno, eso ahora lo comentamos, porque Mejor Actor Secundario es por algo.
Dejó el listón muy alto.
No hay que comentar otra vez que es el mismo director.
Sí, sí, sí.
Salió en 2008, tardado 3 años, ¿no?, en traernos otra vez.
La espera fue buena,
exactamente.
La recompensa fue merecida.
Y yo creo que de aquí tenemos que destacar totalmente al actor del Joker por, bueno, o sea, todo la película, como habéis dicho, se come totalmente a Batman, a Bruce Wayne, a Christian Bale. Christopher Nolan también, y yo creo, porque se pone Christopher Nolan, entre comillas, porque la escena mítica, ¿no?, de cuando revienta el hospital, explota el hospital, hay mucha improvisación también del actor, o sea que...
Es improvisada, sí.
Sí, porque no funcionaba el detonador y lo improvisó, ala.
Tenía que explotar, o sea, darle y subir rápidamente porque, claro, eso iba a explotar de verdad. Entonces, ahí se jugó un poco hasta la vida, ¿no?, del actor ahí.
Sin el Joker la película no sería nada. Claro.
Lo que yo decía, yo creo que el Joker tenía que ir para largo y se quedó en esta película, pero bueno, en esta película nos hartamos, entre comillas, del Joker.
Muy criticado Heath Ledger y al final pasó lo que pasó.
Todos, ¿eh?
Pero exacto. Es que, bueno, siempre no. Siempre cuando dicen Christopher Nolan, director, crítica. Al final hay que esperar, ¿no? Igual con Ben Affleck. Crítica y, bueno, de momento lo que hemos visto nos ha gustado.
En fin, es una lástima que Heath Ledger nos dejara tan pronto, pero bueno, nos dejó como legado el que para mí ha sido el mejor Joker de la historia. Y eso que Jack Nicholson ya dejó el listón bastante alto, aunque a mí tampoco es que me entusiasmara, pero bueno, en general estaba muy bien valorado.
Yo creo que está muy contenido este Joker. Siendo un maníaco, loco, total,
sí,
está muy contenido y es lo que te da más miedo aún, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es que la perspectiva es completamente distinta a la del claro, Joker, claro. De Jack Nicholson. No es lo mismo, no tiene nada que ver.
Al principio de la película todo el mundo lo toma como un payaso, como un bufón, no se lo toman en serio, hasta que con un simple lápiz, no sé si recuerdas
esa escena
ahí
es...
ya es cuando la gente empieza a ver de lo que es capaz ese tipo.
Y luego el acierto de las cicatrices, que se las hizo con el cuchillo, ¿no?, su padre.
No se sabe porque cada vez cuenta
una historia.
Claro, sí, es que sí. A mí me encanta que no se sabe el origen exacto del personaje, pero es que tampoco nos importa, ¿sabes?
Yo creo que es eso.
Te hipnotiza con sus ojos y con su mirada y con las cosas que hace.
Claro.
Ledger hizo un papel excepcional y, como decía Juanma, nos ha dejado un legado que, vamos, siempre vamos a tener ahí. Y para mí el Joker, personalmente, es de mis personajes favoritos porque la actuación que hace es que es magistral.
Ya veremos ahora porque Jared Leto tiene un papelón.
Exacto, en el Escuadrón Suicida este verano.
Justo lo estábamos comentando antes de empezar, que tenemos aquí la imagen del cómic. Bueno, por aquí está, entre todos los cómics que tenemos, y he visto, bueno, hemos visto la fotografía del Joker y hemos dicho, es que este es Jared Leto, no puede ser otro.
Es un Joker más de cómic, más loco, más psicópata, en cambio de Nolan es más anarquista.
Sí. Es que los propios personajes del Escuadrón Suicida son personajes de cómic, aparece el cocodrilo, Zatanna y todos estos personajes no... no tenían lugar en la trilogía de Nolan como ahora van a tener en otras películas.
Exacto, yo creo que son también es totalmente diferente. Lo que vamos a ver en Escuadrón Suicida no va a ser para nada lo que hemos visto de Christopher Nolan. Pero sí que es verdad que la imagen que estamos viendo aquí es que es Jared Leto y yo creo que también lo va a hacer muy bien. Aunque está siendo muy criticado porque cuando salió el tráiler la gente decía no lo va a hacer igual que Ledger... Pero vamos a darle
es que no se le pide lo mismo.
No lo va a hacer
igual. Exacto,
no
es que va a ser diferente.
Ha pasado muy poco tiempo, pero bueno, yo creo que hay que evitar en la medida de lo posible caer en comparaciones.
Exacto.
Es que además la comparación no tendría ningún sentido porque no se pretende lo mismo con un, claro, con uno y otro personaje, claro, no se pretende lo mismo.
El toque que quiere Christopher Nolan con este Joker es pues lo que se está haciendo con toda la película, ¿no? Que sea un Joker creíble, un personaje creíble. Obviamente dentro de lo que es el cine, pero bueno, que no tengas que quitar la incredulidad, ¿no? Que puedas creerte que este personaje tan loco y tan maniático exista, ¿no? Y yo creo que en ese es el Joker que vemos en la película totalmente, o sea, está logrado al 100%.
Como hemos dicho anteriormente, es que lo quería hacer realista este hombre, o sea, no quería hacer algo de fantasía, como se ha podido ver en otras películas de otros superhéroes. Quería hacer algo que la gente también se pusiera en la piel, de decir, ostras, esto puede ocurrir. Entonces ahí, pues, llama más, ¿no?, el suspense, de decir, de crear como un miedo psicológico. Y yo creo que lo ha logrado.
Pero el Joker de la nueva de Escuadrón Suicida ha sido criticado sobre todo por ese tono hipster que tiene el personaje. Esos tatuajes, esa gabardina lila, muy llamativa.
Bueno, en un principio también se criticó el aspecto del Joker de Heath Ledger.
Exacto.
Porque esos colores más oscuros, menos que resaltaban menos, parecía que no iba a tener el espíritu del Joker, todo el mundo se quejó igual, pero luego no los tuvo, pero tuvo otros que encajaban más con la película. Sí, porque de hecho
ahí no puedes poner al Joker, te desmonta la película totalmente. Pones a Jack Nicholson ahí y bueno, apaga y te vas a ver otra película. Porque no, dices, esto no es lo que estaba viendo.
Nolan describe muy bien qué es lo que quiere con ese Joker en la película y es la frase de soy un agente del caos.
Sí, sí, totalmente.
Y ese maquillaje que se va
borrando.
Sí, durante la película. Como si lo hubiera hecho un momento antes de salir, que no sabe ni por qué lo lleva, ¿no? Es un poco todo caótico, ¿no? Que al final es lo que es el Joker en esta película y la película va de la mano del Joker todo el rato. O sea, Batman es el personaje secundario en esta película, pero bueno.
Y que no importa en realidad, porque queremos ver al Joker y cuando no sale no estamos felices.
Pero nos estamos olvidando también de la incorporación de Aaron Eckhart como dos caras.
Sí, sí.
Como Harvey Dent.
No, paso por paso, Juanjo.
Bueno, yo lo recuerdo. No, me refiero a que Dos Caras es un personaje muy importante porque viene a cubrir, aunque en esta película todavía sigue Rachel, viene a cubrir ese hueco de...
Bueno, Rachel. Rachel que no es Rachel, que ya es otra Rachel.
Que ya es otra Rachel. Sí, pero me refiero al trío de Batman, Gordon y la Fiscalía del Distrito. Sí. En la primera película, esa parte de la Fiscalía del Distrito la hacía Rachel y te daba mucho asco porque el personaje no le cogías simpatía. Todo lo que a Harvey Dent sí que se la coges. Tú
le coges hasta demasiada simpatía.
No, tú sabes que Harvey Dent es ese papel de caballero blanco que Bruce Wayne va buscando para él desaparecer del mapa, porque sabe que mientras Batman siga existiendo van a seguir apareciendo gente como el Joker. Es como un imán. Entonces él necesita a alguien que haga las cosas desde la luz. Y ese era Harvey Dent.
Sí, porque Batman no es un héroe. Batman lucha contra los villanos siendo un villano. Por eso él mismo se va. Cuando en Begins se convierte en un villano... Para saber de dónde vienen, porque cuando le dice el mafioso, ¿no?, de la primera película,
Falcone
le dice que él nunca sabrá lo que están haciendo porque no es un villano y no entiende nada de lo que está pasando, por eso se convierte, ¿no?, en un villano. Entonces Batman no es un héroe y necesita ese héroe que es Dos Caras, que lo hace, bueno, no es Dos Caras todavía,
Harvey Dent,
que lo hace, bueno, lo hace muy bien. Además, yo este actor me gustaba porque lo había visto en una serie que era de viaje en el tiempo, que viajaba en el tiempo, y me gustó la presencia que tiene el actor. Tiene, igual que decía que Christian Bale tiene esa presencia seria, ¿no? Elegante.
De ricachón.
Sí, de ricachón, sí. Podría haberlo hecho Leonardo DiCaprio, ¿no, Jesús? Y bueno, no sabemos cómo habría sido Leonardo DiCaprio como Bruce Wayne, ¿eh?
El lobo de Gotham.
Además que Dos Caras es un personaje necesario en esta historia, porque el Joker es verdad que visualmente y la actuación se come a todos, pero en la trama
no tiene
su sustancia es convertir a Harvey Dent en Dos Caras y convertir a Batman, digamos, en ese antihéroe del final, en la frase de Gordon que hemos escuchado en el audio, de es el héroe que Gotham necesita. ¿Cómo es exactamente? Que Gotham merece, pero no el que necesita ahora mismo.
Exacto. Sí, bueno, el Joker está ahí para enredarlo todo, ¿no? Para crear el caos.
Crear la anarquía.
A mí lo que sí que me parece es la transformación de Harvey Dent en dos caras un poco precipitada. No sé si estaréis de acuerdo conmigo.
Sí, porque en el largo Halloween sí que se ve, en el cómic, sí que se ve paulatinamente cómo Harvey Dent deja de creer en la justicia para creer en la venganza. En cambio, en la película, simplemente el hecho de, spoiler máximo, de que Rachel muera...
Adelante.
Ya le convierte y le hace que pierda la cabeza. Y a mí sí que es verdad que me parece un poco forzado, porque se despierta en el hospital y ya ha perdido completamente la mente.
Y le convence con una facilidad que...
Sí, bueno, y llega el Joker, sí. Y ya le hace el lío máximo en la cabeza y sale siendo un criminal en potencia.
Pero a pesar de ello, te crees la historia de Harvey Dent e empatizas con él, porque se vuelve malo.
Sí, pero yo estoy también con vosotros, porque no, cuando la vi la primera vez... Obviamente, como estás en la película, sí que lo sigues, ¿no? Sí que te metes en la trama, pero sí que si lo piensas un poco, ves cómo te falta un poco más de psicología, ¿no? En ese cambio.
También tengo entendido que la primera versión de la película duraba 190 minutos. Entonces ahí Christopher Nolan tuvo que meter un poco de tijeretazo.
Es que tienes que comprimir lo que tienes, porque no... ¿Cómo vas a...? Por ejemplo, tú decías que en el libro, ¿no?
Sí, Juanjo, en el largo Halloween, sí.
Claro, ahí se puede ver un proceso psicológico más detallado, pero en una película necesitas muy poco tiempo. O sea, todo más comprimido, la verdad.
No, sí, ya podía haber comprimido, por ejemplo, en la tercera película. Podía haber comprimido.
Pero respecto a lo que decimos del tiempo, esto era algo que quería decir. En la película, en El Caballero Oscuro, hay un momento donde se nota ese recorte a la película, porque es un fallo muy grave, que es el momento en el que está el Joker en el ático, cuando la fiesta que hacen para Harvey Dent, cuando tiran a Rachel por la ventana, Batman la salva y automáticamente la escena cambia, sí, y nadie se acuerda de que el Joker está en el ático, nadie sabe cómo ha salido, por qué se ha ido,
esa parte
se olvida.
Fue muy criticada.
Entonces, claro, se nota que ahí has metido un tijeretazo de algo que había y no te has dado cuenta y lo has cortado.
Bueno, pues como has dicho tú antes, le pillamos cariño a Harvey Dent, a Aaron Heka, pero no a la chica, porque cambia el papel... De la actriz, que no me acuerdo cómo se llama todo esto.
Maggie Gyllenhaal.
Sí.
Cambia la cosa y no
pero yo creo que ya es el... Entre lo poco que te gustaba de la primera película, el personaje, la actriz. Luego empieza la segunda película. No te llega tampoco a enamorar el personaje.
Menos todavía.
Y la actriz tampoco te gusta. Hablo en general, ¿no? Porque habrá gente que le guste y gente que no, pero yo creo que es el pero grande que tiene esta película en mayúsculas.
Es que el cambio tan radical de ver un personaje, otro personaje, o sea, otra persona diferente, dices, está actuando, o sea, el mismo personaje, dices, pero ¿por qué este cambio de actriz?
Rompe entonces, esa continuidad.
Exacto. ¿No? Y entonces yo creo que la gente es normal que no le guste ya. Y más la personalidad y todo del personaje no...
Sí, pero aunque hubiera continuado... Aunque hubiera continuado, yo creo que tampoco. No habría sido nominada a mejor actriz secundaria. Seguro.
A otro Ratchi, otra vez. Bueno, yo prefiero a Katie Holmes. Me llama
yo
más.
Yo ya he hablado.
Yo casi que prefiero a ninguna. Es que el personaje de Rachel,
hombre,
no me gusta.
Hay que poner un personaje ahí.
Sí, pero es que el personaje de Rachel es el único personaje que, tal como está planteado en las películas, es que no me gusta en absoluto. O sea, yo no me llego a creer el amor que le tiene Bruce Wayne. No, es que no me lo creo. No puedo creerme, todo lo que me creo a Bruce Wayne, a Gordon, al Joker, a Dos Caras, a cualquier personaje que aparece, el personaje de Rachel es un pegado.
Sí, lo dan como muy por hecho, ¿no? Que hay una historia de amor. Tampoco se ha presentado en ningún momento. En principio de la película veis cuando en Begins, cuando están en la cueva, ¿no? Bueno, está en la cueva, lo rescatan, se ve ahí que de niños ya se conocían. Pero sí, bueno, luego te lo dicen ahí. Bueno, ni te lo dicen. Ves ahí cuatro escenas y te crees ya que, bueno, ahí Bruce Wayne está enamorado y... Pero sí, es el gran pero de la película.
Típico,
yo creo en general todo.
Típico componente amoroso que hay que introducir ahí. Y en
sí,
este
para
caso,
crear el triángulo
en
amoroso.
En este caso pues está metido un poco con Calzador, pero bueno.
Yo prefiero una historia de amistad en vez de que de amor ahí, creo yo.
Te quiero, pero solo como amigo.
No, yo creo que hubiera funcionado bastante mejor,
Porque al principio de The Kings es lo que presentan.
Sí, una
historia de amistad entre chico y chica.
Exacto, y no sé por qué quieren meter una historia de amor así sin más. Y encima ella de como de damisela en apuros. O sea, no lo entiendo. No siempre tiene que ser la mujer que tenga que salvarla, sino al menos de ayuda o de amistad o confianza y ya está.
Y bueno, una cosa que no hemos comentado del Joker es la presentación del Joker.
La primera escena del Caballero Oscuro.
Si hemos dicho que la presentación de Batman en Begins es espectacular, ¿no? Nos gusta mucho.
La segunda no se queda atrás, presentando al Joker de espaldas en la calle con esa máscara que impone.
Toda la escena del robo al banco, yo creo que...
Es que para mí es, vamos, uno de los inicios mejores de una película de superhéroes. Uh-huh. Por no decir el mejor.
El mejor. Pero además, la presentación ya... Ahí se te presenta, pero la verdadera presentación, es, como ha dicho, es el momento del lápiz.
Sí.
La reunión con todos los mafiosos en el que él aparece. Y es que no se lo toman en serio, es un bufón, claro. Que nadie se toma en serio y de
hasta
repente...
Hasta que hace eso.
¿No? Y de repente tú tienes la misma cara. Te estás riendo, no entiendes el personaje y en ese momento entiendes todo el personaje. Y ya no te ríes.
Ahí dice, esto está la cosa seria y que lo hayas visto ya antes en la escena esta haciendo que se mataran entre sí.
Ellos.
O sea, una criba.
Me parece, a mí, yo no lo he visto en otro sitio y me pareció muy chulo ver cómo hacía que liaba a la gente para que se mataran entre sí y al final él tan campante con el dinero, bueno, campante, con un autobús por ahí con el dinero, la verdad es que es... No sé, o sea, yo creo que es, como hemos dicho, una de las mejores escenas para presentar un personaje y si luego añadiéndole ya lo del lápiz, pues yo creo que está de 10. Toda la presentación del Joker y ya luego, cuando lo desarrolla, pues ya se nos queda el Joker que hemos visto en esta película.
Bueno, lo del lápiz es muy bueno, la escena es muy buena, pero sobre todo me gusta mucho la escena del atraco cuando se acaba, que se quita la máscara y dice, lo que no te mata te hace más fuerte.
El caballero oscuro tiene una... lista de frases que se han quedado, de frases épicas que no se acaba. Todo lo que Begins y la leyenda renace no las tiene todas el Caballero Oscuro, una detrás de otra.
Bueno, reparto repite entero.
Sí, menos los cambios que nos hacen. Sí, yo creo que de Christian Bale, es que yo estoy con Juanma, para mí es una película que, bueno, podemos decir que sí que cambia un poco, ¿no? Como has dicho tú, Juanjo, la segunda parte, pero bueno, al final es... todo, un todo dentro, hay partes, pero es todo un
y en
todo,
este caso, no sé. Es que, como has dicho tú, Heath Ledger eclipsa a todos los demás. O sea, que es que del reparto poco hay que añadir.
Sí.
Bueno, también yo quiero añadir que tanto en la segunda como en la tercera, Christian Bale sabe, como había dicho al principio, sabe separar entre Batman y Bruce Wayne. Y lo hace, o sea, tanto en la segunda como en la tercera, sobre todo en la tercera, se ve esa separación total.
Y mira, ahora que me ha venido a la mente, en la versión original, la película, la voz de Christian Bale, que antes te estaba diciendo Jesús que quería comentarlo, porque no sé si la habéis visto algunos en versión original en algún momento, supongo que algún vídeo o algo, no se le entiende. No, y no porque no entiendas inglés, no se le entiende, ¿no? Cuando está haciendo de Batman, y yo creo que no sé yo hasta qué punto querían hacer eso.
Yo leí una curiosidad y es que el traje lo hicieron a posta que pesara para que él se cabreara.
Y no pudiera hablar, ¿no?
Yo creo que también iban por ahí los tiros.
Funcionó.
Sí, no, obviamente. Claro. Pero yo creo que es mejor el doblaje.
En castellano.
Le da más...
Claudio Serrano hace un trabajo soberbio.
Claudio Serrano es Claudio Serrano. Entonces,
pero sí. Le da más fuerza que lo que tiene... Mira que yo soy mucho de ver las películas en original porque tiene más esencia, ¿no? De lo que se quiere transmitir en el original, pero es que no lo entiendes. No me gusta, no cuando se pone, cuando están en el interrogatorio con el Joker, que lo estampa contra la pared, no se entiende lo que dice, y no lo digo yo solo, porque si yo dices, pues no sabes inglés. No, pero es que es así, no se le entiende y no me gusta. Y luego el doblaje de Claudio Serrano es que es espectacular, el tono este de soy Batman. Eso está hecho perfecto. O sea, yo creo que es lo que quería Nolan. O sea, Nolan, si viera lo que han hecho con el doblaje, dice, vente para acá, aprende inglés y lo dices tú.
En cambio, para Batman contra Superman, vuelve a doblar Claudio Serrano, sí. Porque es el doblador habitual de Ben Affleck, pero no pone el registro de Ben Affleck, sino que usa el de Christian Bale, y a mí sí que me chirría mucho el tráiler de Batman contra Superman, la voz de Claudio Serrano. Porque al ser Batman, veo automáticamente la cara de Christian Bale y no puedo ver a Ben Affleck. Entonces, yo creo que voy a necesitar verla en versión original si no quiero vivir condicionado en la película.
Lo has comentado ya al ver la escena del Joker en el interrogatorio, la mejor de la película. Juanjo dice que a lo mejor no.
Estoy pensando. Es que a mí la escena del móvil, cuando escapa de la comisaría, me supera.
A mí también me flipa esa persecución en la moto de Batman y el camión del Joker. También es espectacular.
No lo hemos comentado cuando explota el coche y sale la Batmoto, que nadie se esperaba que fuera a salir de ahí.
Sí, sí. Que
fue un momento.
Que en Begins no te esperas que dentro hay una moto cuando ves.
Es que no esperas que esas ruedas sean para una moto.
No, yo decir que a mí cualquier escena que salga Joker como fan, o sea, es que, y como decíais antes, de todas las frases que aparece en la película, es que es increíble y la actuación es, vamos, yo creo que la mejor, se mereció el Oscar, perdón.
Pues al hilo de eso, muchas críticas en internet y esto, que no se habría llevado el Oscar de no haber muerto.
Se lo hubiera llevado.
Habría que buscar quién estaba nominado ese año.
Exacto.
Yo no me acuerdo de quién estaba nominado. A ver si Jesús lo busca.
Mandamos a nuestro becario, Jesús, a buscar.
También hay quien dice que ese taquillazo que fue El Caballero Oscuro también se debió en cierta parte al morbo suscitado por la muerte de Heath Ledger.
Es que eso es un debate,
claro, es algo que nunca podremos saber.
Porque
claro,
también mucho se dice, ¿no? De Amy Winehouse, por ejemplo, cuando murió... Claro. Reina del Soul, a lo mejor no. Cuando
muere algún artista, pues automáticamente vuelven a subir en las listas de ventas, claro.
Y bueno, claro que es Elvis el rey del rock and roll, o lo es porque murió y creó la. Todos los que son expertos en rock and roll te dicen, no, Elvis no es él, estaba en Chuck Berry antes, había. Y te dicen otros mil nombres, o sea, que es eso. Pero bueno, yo creo que sabiendo o no ahora, mientras Jesús lo busca, quienes estaban nominados en ese Oscar. Merecido totalmente por la película. Sí.
Pero es que Juanma lo decía antes, Batman Begins no llegó a 400 millones de dólares de recaudación, que prácticamente era solo el doble de lo que había costado hacerla. Solo. Y en cambio...
Superó los 1.000 millones.
Esta superó los 1.000 millones, y entonces habría que ver si fue cosa de Heath Ledger o el boom de este cine de superhéroes que ahora son todo taquillazos.
O el boca a boca, producido por Batman Begins.
Pero un boca a boca de 3 años en algo que no recauda tanto, es difícil pensar que eso es el motivo. O sea,
por eso lo decía.
Entonces, sí que puede ser.
Bueno, ya he encontrado aquí las nominaciones del año 2009. Sí, se lo tenía que haber llevado él, aunque no hubiese fallecido. Está Josh Brolin.
Ben Stiller, estoy viendo desde aquí.
Mi nombre es Harvey Milk, que no sé qué película es.
Sí.
Philip Seymour Hoffman, que ha fallecido también hace poco, por La Duda. Uh-huh. Y, bueno, Michael Shannon por Revolucionario del Road, una buena película que sale de DiCaprio, por cierto.
Sí,
que
exacto.
De ella hace poco. Uh-huh. Y también Robert Downey Jr.
Haciendo de Tropic
Thunder.
O sea, están Ben Stiller y los dos en Tropic Thunder.
Sí.
Y vale, Black, entonces no, se lo merecía. Ya
se lo merecía.
Se lo merecía, sí, vamos, totalmente. Sin pensarlo.
No, yo creo que no, habría que ponerse, ¿no?, a investigar un poco, ver otra vez las películas esas de esos actores, pero no creo que ninguno tenga tanta psicología caótica como tiene el Joker en esta película, que es un personaje que está muy logrado, o sea, por todas las partes. Está logrado por presencia, esencia de todo lo que dice, todo lo que hace, el por qué lo hace, que no hay un por qué, que es lo interesante, ¿no? Que te crees al Joker haciendo las cosas sin ningún sentido.
Bueno, te crees a Heath Ledger haciendo de Joker.
Bueno, sí.
Yo creo que también esta película ha marcado un antes y un después, porque la Academia siempre ha tenido cierta tirria hacia el cine de acción en general, ¿no? Y de superhéroes y tal. Entonces, que una película como esta, que la perfección no existe, pero desde luego se acerca a ella.
Sí, sí. Sí, bueno, si queréis le ponemos nota también, sí, yo estaría... Bueno. Me gusta más que Begins porque tiene más acción, más, ¿no? Tiene un poco más de movimiento...
Más completa en general.
Sí, sí. Más completa, y tiene las míticas escenas del Joker... ¿Qué hace que te guste más la película? Pues, como yo he dicho, a mí el malo de Begins no me gusta tanto, que sí, que en los cómics, sí, seguro.
No se parece en nada, en realidad.
Pero a mí, no sé, a mí se me... Tampoco le cuesta mucho acabar con él. Ahí esa escena del tren... Bueno, no volvamos a Begins. A mí,
la típica lucha entre alumno y maestro.
Y el Joker totalmente se lleva esta película y mejora Begins.
Yo le pongo un 10. Me gusta la película, me gusta el Joker sobre todo. Es una pena que nos dejó Heath Ledger muy, muy pronto. Porque además, en la siguiente película falleció a mitad del rodaje. Que fue El Imaginario de Dr. Parnassus.
No sé si la habéis visto.
Sí.
¿Cómo solucionaron la película con su muerte a mitad?
Yo sí la vi.
Es una película curiosa, cuanto menos.
Bueno, yo le pongo un 9 también, porque aparte de que ya lo he dicho antes y lo vuelvo a recalcar, que me encanta el Joker, pero como siempre se dice, las segundas partes no fueron buenas y esta es la excepción que confirma la regla.
Yo incluso la colocaría a la altura de, no sé, de segundas partes como El Imperio Contraataca, ¿no? Por ejemplo,
sí,
Terminator 2.
Incluso El Padrino parte 2.
Eso iba,
o sea,
a decir,
salvando
el
las
padre...
distancias, lógicamente,
sí,
cada una en su terreno, pero sí, yo sí. creo que sería un equivalente, ¿no? En el género de superhéroes.
Lo pienso igual, además, yo estaba pensando, de hecho, también en El Padrino y en Star Wars, y creo que esta película, es verdad que todas las miradas se las llevó el Joker, pero está muy lograda.
Sí, yo coincido, vamos, yo le voy a dar un 10, aunque cortaran esa escena que desaparece. Eso se olvida, no pasa nada.
Y vamos a pasar ya a comentar la última película de la saga, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace.
Del 2008 al 2012. O sea, aquí no se cortaron, por ahí es un poco como George Martin sacando libros.
Eso es verdad.
Sí, en el 2008, otra vez Christopher Nolan, por supuesto, con su hermano en el guión. Y bueno, entra, bueno, está el mismo reparto casi todo, y entra Anne Hathaway. Que a mí me gusta mucho.
¿Otro personaje femenino? Que sí.
Ah, bueno, pensaba que ibas a decir a Tom Hardy ya.
No, hombre.
Que Tom Hardy hay que cogerlo tranquilamente, porque vale, si hablábamos de Heath Ledger como el Joker, Tom Hardy como Bane, yo creo que también. Ah, me está mirando mal Juan.
No, pero digo que antes de entrar a Tom Hardy, el que decía Jesús es, supongo que es Mario Cotillard, haciendo de Miranda Tate o de Talia al Ghul. Uh-huh.
También está por ahí Joseph Gordon-Levitt.
De proto Robin.
Ya hemos explicado el final de la película, ya hemos terminado.
No, pero bueno, que sí que se rodea de, si ya tenía un buen reparto, la saga, aquí yo creo que lo mejora.
Chica elegante, sencilla, y de repente Catwoman, que
como
es como
princesa por sorpresa.
Exacto.
Así es como vemos a Anne Hathaway.
Sí, exacto, como no, princesa por sorpresa. Y de repente Catwoman, que se supone que es una mujer guerrera, sexy y demás. Y
ahora de ir cerrando, hemos hablado mucho sobre Batman. Gracias a Juanjo Cutillas por venir, al Pagotero, a Juanma Vidal y, por supuesto, a Albert Rivera. También a Jesús Fernández Montejano, que ha estado hoy en los controles técnicos.
El pobre aquí aguantándonos.
No nos vamos a ir sin recordar las redes sociales, a ver si te parece.
Claro que sí. Pues como siempre, recordamos las redes sociales al final del programa y no me avisa y se me olvida aquí los...
Pero son muy fáciles de recordar.
Claro, por eso las decimos, para que gente las recuerde. Tenemos Facebook y Twitter, y en Facebook nos puedes encontrar como Gambate. O sea, tú buscas Gambate ahí, en donde buscas a todos tus amigos, buscas Gambate.
Qué fácil
lo
dice.
Y ahí lo tenemos. Y luego en Twitter es @gambateweb. Gambate con dos T's, que si no, luego no nos sale.
Eso es.
Y te tienes que meter a la página web, porque en la página web es donde están todos los artículos que escriben nuestro técnico Jesús. Ha escrito también en algún artículo. Aquí ha escrito todo el mundo, todos los conocidos, amigos,
sí,
todos que tenemos. Juanma también ha escrito, Alba ha escrito, Juanjo ha escrito, Jesús ha escrito. Yo no he escrito.
Iba a decir, falta Albert.
El único.
Pero bueno, que hay que meterse y bueno, a disfrutar de la página.
Bueno, chicos, ha sido un placer. Y no nos vamos sin recordar lo que le dijo Thomas Wayne a su hijo mientras lo rescataba del pozo en el que se cayó, a Bruce Wayne. La frase es, ¿por qué nos caemos, Bruce? Pues él le responde, para aprender a levantarnos. Con eso nos quedamos, una gran frase, y hasta la próxima.